لا باتيرا راها كتقلع من لاكوستا باي باي ازيلا وليلي هليها بحال طريق بنو زياد خوك طالع لاسبانيا هو حرق البابور انا غنحرق الباسبور دو توت فاسون ما عندي ما نخسر اون سول سوليسيون الحريق هو الحل اما نصل تما ونزحم مع الخوت اما نتقلبو هنايا ونعسو مع الحوت بيناتنا خويا وبلا نفس عوجة صيدنا مع الدخلة خاصنا نعودو التعزيلة دارو كاع الخير في جهة وحنا في جهة الأخرى جو فو الي دو لوتر كوتي اون بروفيتي.
La patera se aleja de la costa. Adiós a Sila y cualquier cosa que pase, pasará.
Como Tarek Nuziet, tu hermano que se ha ido a España. Él ha quemado su barco, yo quemaré mi pasaporte.
Igualmente, ya no tengo nada que perder.
Una única solución, la migración es la solución.
C'est la frontière des gueux. Mais un jour, je le sais, on va faire sauter ces barbelés. Yawaye, waye, yawaye, ye. One world, one love, a dit Bob Marley. Si vous voulez pas partager le gars,
Jarraga. 104.5 Radio Bronca.
درت للسفر الفيزا صباح وعشية سيمانة وانا ساكن تما ساعة يا خويا هدية بينا الشرفة ما عندهم ما يديروا بينا سكيني تي فابري il y a quelques années mais les temps ont changé Bob Dylan l'a chanté le monde est coupé en deux c'est malheureux mon vieux parti mal les gueux. طريفة تيخوانا سبتة مليا كالكوتا جاكارتا سي لا فرونتيير دي غو مي ان جور جو لو سي اون با فير سوتي سي باربلي Si vous voulez pas partager le gâteau, vous allez vous étouffer avec un gros morceau. Walwalida, خليتها في وجدة يا دعيمة يا لمي ما انت يا هي الوحدة لي غنت وحشها إلى وصلنا شي نهار لإسبانيا مي لا في في انفي لابا بلوس كيسي La vie fait envie là où les gens disent merci et quand ils te saluent, ils te donnent un sourire. Ici dans la rue McCain Red Trenzir. Calcutta, Jakarta, Sipsa, Melia, Tarifa, Tijuana, c'est la frontière des gueux. Va laisser la place à un monde où tout le monde pourra garder la face. Inch'Allah.
Hola a todas las oyentes de Radio Arraga. Pues aquí estamos otra vez con un interesantísimo capítulo sobre cuestiones de inmigración, fuego a los CIEs, fuego a las fronteras, todo alrededor un poco del mundo. Pues en el capítulo de hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Grecia, en particular en la frontera entre Grecia y Macedonia, con el campo de Idomeni, que en estos días se encuentra muy revuelto. Y pues vamos a hablar con unas compañeras que han vivido una experiencia allí en las últimas semanas. Y también tendremos unas noticias más tarde, porque parece que las últimas dos semanas han sido bastante movida en varios puntos en la frontera del Mediterráneo. Así que pues no os perdáis esta importantísima profundización sobre Idomeni y las fronteras.
Tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me. A tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me.
Estamos en Radio Arraga, el programa de radio del Te Quedas Donde Quieras. Y como decía antes, hoy vamos a hablar de la situación griega, del confín, de la frontera entre Grecia y Macedonia y en particular del campo de refugiados de Idomeni. Pues empezamos un poco con la compañera número 9, que nos explica un poco lo que ha pasado con la ruta de los Balcanes, que es esta ruta de flujo migratorio, ¿no?, que se ha abierto hace unos meses.
Sí, bueno, que de hecho que se ha cerrado.
Exacto, porque
justamente si ahora Idomeni es uno de los puntos calientes, ¿no?, de toda este rollo de fronteras, es porque se ha cerrado la ruta de los Balcanes, que seguían todas las personas que huían y que cruzaban desde Turquía a Grecia, ¿no? Entonces, claro, de hecho para recordar un poco y entender qué está pasando ahora en Idomeni. Ya en noviembre lo que pasó es que no se dejaban pasar a personas que no fueran de origen sirio, o que no pudieran demostrarlo, vaya, de origen sirio, de Irak o de Afganistán. Entonces, claro, ¿qué pasaba en la frontera? Pues bueno, que tenían que mostrar sus pasaportes, y si no los tenían, tenían, pues bueno, el servicio, el gran servicio de ACNUR, que lo que hacía era hacer pruebas de idioma para ver si esas personas se correspondía su lengua a los países que decían pertenecer. Y a partir de ahí se fue creando ya el campamento improvisado, ¿no?, de Idomeni, con las personas que no podían pasar, cruzar esa frontera, que en un inicio eran esas otras nacionalidades no reconocidas como refugiadas. Y a raíz de ello, bueno, ya empezaron también las primeras protestas. Hay que recordarlo también, que ya desde noviembre han habido protestas en Idomeni. De todas estas personas, hubieron huelgas de hambre, hubieron personas que se cosieron la boca, pero sobre todo también muchos intentos de pasar la frontera y... bueno, colectivamente, ¿no? Y después ya se sumaron a toda esta historia cuando ya creo que fue en diciembre, que ya solo podían pasar los sirios, y en marzo ya ni los sirios. O sea, que es una manera también muy clara de ver de ahora refugiado, ahora sí, ahora no, según los intereses de Europa, y no, evidentemente, porque es una mentira, según ni los derechos en este caso, está súper claro que es una mentira tan absoluta, que depende de noviembre podía ser refugiado y ahora ya no, ¿no? Bueno, ya no interesa, eso está claro.
Claro, ha cambiado un poco con el acuerdo, ¿no?, que ha habido entre Europa y Turquía.
Sí, claro, es que justamente esa, como yo creo que esta política empezó a hacerse para acabar, o sea, el punto que lo ha culminado ha sido este acuerdo, ¿no? Pero de hecho es una política que no es se les ha ocurrido a los gobiernos de los países de Serbia, de los países de los Balcanes, porque sí, que bueno, no son ningunas perlas estos gobiernos, pero es una política europea. De hecho, yo tenía aquí una cita que es del presidente del Consejo Europeo, que dice: agradezco a los países de los Balcanes occidentales que estén implementando parte de la estrategia integral de la Unión Europea para hacer frente a la crisis migratoria. Entonces, les dijo que gracias por cerrar fronteras, ¿no?
Gracias y 6 millones de euros.
Sí, a Turquía, claro.
6.000 millones de euros.
6.000 millones, que no es poca cosa. Y, vale, entonces, claro... bueno, nosotros cuando hemos estado ahí, ¿no?, ya era la situación, la mayoría de personas ahora que están allí son sirias, iraquianas, también hay varias afganas que están en las tiendas de Idomeni, que es claro, se negan. Bueno, no sé si empezar a entrar con todo el tema de los campos oficiales o cuentas primero cómo se organizan.
Bueno, tanto para darnos una idea, una vez que han cerrado la frontera, pues el gobierno de Grecia, que igualmente es uno de estos países que están recibiendo la primera oleada, ¿no?, la de entrada migratoria, pues ha respuesto generando, como siempre, unos espectáculos de la democracia. Y entre esto hay unos campos cerrados, o sea, que son muy similares a los CIEs que tenemos aquí también.
¿Los campos de...?
¿Cómo?
¿Cómo has dicho?
Campos cerrados. Son como unos centros de... unos campos de concentración ahí cerraditos. Y el año pasado, por ejemplo, han entrado tantas personas que quien los estaba gestionando no podía garantizar las deportaciones, ¿no? Porque igualmente hay que recordar que el Estado griego no es seguramente uno de los estados más rico de la Unión Europea, y que las deportaciones en sí son un comercio millonario, ¿no? O sea, hemos visto aquí en Barcelona también que quien deporta Air Europa, el grupo Globalia, ganan millones de euros para hacerlo. Y entonces Grecia ha llegado a un momento en que no podía ni conseguir garantizar estas deportaciones. Y entonces hay personas, o sea, en teoría el número de meses que las personas tenían que estar ahí dentro eran 18 antes de ser deportadas, pero han acabado volviéndose unas detenciones infinitas, ¿no? Porque después de estos 18 meses no había recurso para deportarles, no había voluntad ni interés de dejarlas libres, y entonces muchísimas personas se han encontrado atrapadas en estos campos cerrados, pues... vamos, un año, año y medio. O sea, la verdad que tampoco se tiene muchos datos sobre esto, porque nadie tiene el interés de sacar afuera, ¿no?, estas experiencias.
O sea, es como un CIE con tiendas de campaña, ¿no?
Exacto. ¿Entiendes? O sea, a partir de febrero el tiempo máximo ha sido pasado de 18 a 6 meses, pero en caso que hay para la persona detenida el peligro de romper el orden público, que yo no sé qué que puede ser este peligro, o sea, si eres una persona más rebelde o si en algún momento has tenido una actitud de insumisión respecto a la autoridad del campo cerrado, pues esto viene directamente pasado de 6 a 18 meses. Entonces allí también de una manera completamente arbitraria de estos señores de gestionar la prisionía, ¿no? De las personas allí dentro.
¿Y se sabe si eso le pasó a mucha gente, de ver así su tiempo de detención multiplicado?
Yo he conocido bastantes chavales, sobre todo del Norte de África, porque la mayoría de las personas detenidas ahí dentro son personas del Norte de África, del Magreb, y no tenía ningún tipo de garantía. Muchos de ellos también han evadido, porque son campos que son tan improvisados y al mismo tiempo tan mal gestionados que también permiten en un sentido, o también tiene, ¿no?, el lado positivo es que es posible evadir. He conocido bastantes personas que han evadido de allí.
De hecho, también me contaba un compañero que está en Lesbos, que en el centro de Moria, que era cerrado, bueno, aparte que no ha habido protestas y ahora ya está como más abierto, pero que empezaron como cortaron la reja, se escapaban por ahí y al final pues hasta lo han descubierto, pero ya les dejan hacer, porque como la situación también dicen, bueno, Lesbos mismo ya es una cárcel en sí, o sea, no pueden salir de ahí, ¿no? Entonces, como bueno, ya les dan esa a decir, bueno,
o sea,
escaparos.
Guantánamo versión griega, no sí. Europea, un poco.
Claro, pero mucho más cutre, porque vamos, en Grecia las cosas que la hace de una forma bastante cutre. De hecho, es bastante interesante ver cuánta gente al final consigue evadirse. Y por cierto, yes. Solidaridad con todas las compañeras evadido. Y pero en sí hay una situación de descontrol total. Por ejemplo, solo en el CIE han tenido que volver a construir CIE para responder a esta ondada migratoria, y entonces mucho más control y mucho más centro de detención. Y el CIE de Parnaso, por ejemplo, dentro de pocos meses ha pasado de 37 a 400 detenidos, pues en pocos meses, ¿no? Entonces, absolutamente no están preparados a nivel de estructuras ni nada, y la peña se le escapa.
Está muy guay. Yo tengo una duda, es que cuando estaba ahí no me quedaba claro cuándo una persona la enviaban a un centro cerrado o a un campamento de estos que también son casi iguales, pero pueden entrar y salir. Me refiero, porque, por ejemplo, cuando fuimos a Neukabala, el campamento que está al lado de Idomeni, pero que es oficial, militar, ahí había gente que había acabado de llegar y que desde Lesbos les habían llevado hacia el campamento, y en cambio otros les ponen en el centro cerrado. Pues no sé.
Te voy a contestar después de una canción.
C'est une belle histoire, mais une triste moralité. Toute une vie debout, se finit par une moralité. La logique de l'incendiaire, mort au bûcher, le surréalisme du bœuf. Qui dit merde au boucher, c'est Blatché. Grozny et Guernica, tout un siècle passé en trompe. Que finalement la Guernica, ouais, finalement la peur le pica. Au Cadven, l'overdose en Zahen, une sorte de passage à tabac, mais sans arnica. Et on tente de rester droit, des CILR, SK, Bestrica. Éduqué à coups de règles, ou en te forçant à être droitier. Mais le martinet dans le poêle, ton autorité, au final on l'a. Droite, et la morale de droite a pourtant bien transformé en autoroute nos sentiers. Santé, on a construit nos baraques, même si vos baraquements sont blindés. Pas apprivoisé, pas apprivoisable. Sans même beau de matraquer, vous n'aurez rien chez nous de rentable. Pas apprivoisé, non. Pas apprivoisable. Nos matons sont armés, nos allumettes contre vos grenades. Pas apprivoisé, non. Pas apprivoisable. Sans même beau de matraquer, vous n'aurez rien chez nous de rentable. Pas apprivoisé, non. Pas apprivoisable. Nos matons sont armés, nos allumettes contre vos grenades. Sortir de l'ombre. Sortir de l'ombre et toujours dedans, même des années plus tard. Les maquis sont concoctés, même si on flippe de vos mitards. Pas de mi-temps, l'arpégie dans un placard. Vos mensonges sont irritants et vos juges sont tous tricards. Ouais, trop marre, on en a. Vos supporters néo-nazis, on organise la résistance de Sainte à Yassi. Antifa agissant avec conscience et mémoire, implanté et rugissant de l'Atlantique à la mer noire. Non, on n'est pas des bêtes de somme, non, ni des bêtes de foire. Alors à l'aveugle, on tâtonne en espérant un jour pouvoir atteindre le point de lueur qui s'agite au bout du couloir. On avance à quelques-uns dans ce train sans vite ni à coup de doigt. Et à coup de barre, on défend.
France.
Les barreaux de vos territoires, le voltage de vos chaises et les têtes de vos auditoires. Sur votre compte un audit noir, mais l'espoir émerge de là et débordera sur vos terres comme le Danube à la Volga. Pas apprivoisé, pas apprivoisable. Vous aurez beau nous matraquer, vous n'aurez rien chez nous grand table. Pas apprivoisé, non. Pas apprivoisable. Vos bâtons sont armés, nos allumettes contre vos grenades. Pas apprivoisé, non. Pas apprivoisable. Vous aurez beau nous matraquer, vous n'aurez rien chez nous grand table. Pas apprivoisé, non. Pas apprivoisable. Vos bâtons sont armés, nos allumettes contre vos grenades. Pas apprivoisé, non. Pas apprivoisable. Quand le Danube et la Volga, on fertilisera jusqu'au sable. Pas apprivoisé, non. Pas apprivoisable. Pas apprivoisé, non. Pas apprivoisable. Pas apprivoisé. Pas apprivoisable, on verra, on verra. Pas apprivoisé, pas apprivoisable. Sortir de l'ombre toujours dedans. Sortir de l'ombre toujours dedans.
Aquí estamos otra vez. Iba a contestar a la pregunta de la compañera número 9, que preguntaba cuál es el criterio para poner las personas en un campo cerrado o en un CIE o en un campo de hospitalidad. Bueno, los criterios son un poquito difíciles de definir. Antes que todo hay que aclarar que es un campo de hospitalidad.
Vaya nombrecito.
Sí, hola, ¿qué tal? Que no es una casita maravillosa con una persona que te da la acogida diciendo bienvenida en Europa, sino son unos campos militares. Normalmente son viejas bases militares o unos almacenes en desuso o pues unos CIE que ya no son utilizados, pues son lugarcitos así de alegres que vienen reconvertidos en campos de acogida. Sirven sobre todo para tener lejos la gente de la frontera, ¿no? De los campos improvisados como los de Domeni o de Eco. Mm. Y normalmente hay cabida por 300-400 personas. Son cerrados o semicerrados o abiertos, pero o sea, están gestionados completamente por el ejército, con la ayuda de alguna ONG y también de la policía. Son campos que a veces están abiertos solo por pocas horas al día y la gente no puede encender fuego, no puede vivir de una forma un poco más libre, tienen que respetar toda una serie de reglas y, por cierto, es imposible que allí dentro haya una protesta, o sea, o una revuelta, ¿no? Porque hay mucho más control y son muchas menos
que están
personas.
Los militares paseándose por ahí. Bueno, luego te cuento porque entré en uno de estos campos.
Ah, pues guay. Sí. Pues la diferencia...
Yo creo que también una de las grandes cuestiones de los campos cerrados es que no hay absoluta... O sea, digamos, en el futuro la posibilidad es que no hay absolutamente ningún tipo de comunicación con el exterior, ¿no? O sea, que si pasa como, por ejemplo, lo que ha pasado en Lesbos, que en un principio se monta, ¿no? Como se monta un campo, no sé qué, no sé cuánto, y al cabo de un tiempo se cierra, lo que quiere decir que las personas no pueden salir más, eso también impide como una comunicación hacia afuera, que es lo que hasta ahora, digamos, también ha sido como, digamos, bastante interesante de lo que eran los campos abiertos, ¿no? Y eso es un riesgo también.
Bueno, campo abierto o campo improvisado, porque esta es la diferencia importante. O sea, Idomeni es un campo improvisado, ¿no? es un campo que está lindando con la frontera, que la gente se ha acampado allí esperando que esta frontera se abra o intentando saltar la valla. Los campos de acogida y los campos cerrados, que son dos cosas diferentes, son campos cerrados gestionados por los militares. Y de hecho, una de las cosas que hace posible una cierta solidaridad, ¿no? Es el hecho que, por ejemplo, en Idomeni va mucha gente, o sea, está bajo de los ojos de todo el mundo. Esto, la cual cosa no impide que pase mierda como la que ha pasado ayer, ¿no? De la policía gaseando el campo. Pero sí que rende posible una comunicación hacia el exterior. En estos campos el punto es render totalmente invisible las personas, render completamente invisible el problema, separar en pequeños grupos los migrantes de forma que tampoco se puedan juntar para rebelarse. Y la razón de por qué vienen cerrados en uno u otro son sobre todo si han llegado antes o después del acuerdo entre Turquía y Unión Europea. Entonces, si han o no ya pedido asilo. Por ejemplo, los que han pedido asilo no pueden ser puestos en un campo cerrado, o sea, al límite en un campo de hospitalidad. En teoría, estos campos de hospitalidad sirven para los refugiados, son campos de refugiados gestionados por el Estado. Entonces, allí entran sobre todo personas que en teoría tienen este derecho de pedir asilo, y de hecho también vienen vendidos como el sitio mejor desde donde pedir asilo, desde donde solicitar una protección internacional. Cosa que luego no es verdad, pero los campos cerrados son al revés, pues unos centros de identificación, o sea, para hacer aquella diferenciación necesaria al poder entre refugiado de guerra y migrante económico.
O sea, un hotspot, ¿no?
Sí, son como hotspot, exacto, son los hotspot.
Sí, esto del tema del asilo, además, es que no es para nada verdad, porque justamente ahora están diciendo que la gente que esté en Idomeni no puede pedir asilo, que solo puedan hacer los que estén en los campos, estos oficiales, estos que dices acogida. Y en realidad, cuando fuimos al Nia Kavala, ninguna persona de allí había podido pedir el asilo, porque no, evidentemente no les cogían el Skype este con el que la única forma que tienen para pedirlo. Y nos lo dijeron gente que estaban allí, que esto era una mentira, que les habían engañado. Y la gente está súper enfadada, además, con el ACNUR, que es quien les había engañado directamente, porque son los que les habían prometido que allí podrían solicitar asilo, que allí tendrían mejores condiciones, si se iban de Idomeni y se iban a estos campos militares.
Y a ver, ¿qué es esto del Skype? A ver si lo explicáis un poco más.
Sí, es que en realidad para solicitar asilo en Grecia o la relocalización, reubicación en algún país europeo, solo lo pueden hacer, no hay ningún sitio presencial donde puedan ir y pedirlo, sino solo lo pueden hacer, y no todas las nacionalidades, claro, aquí ya estamos también otra vez en el rollo este de los que tienen derecho y los que no. Pero bueno, en todo caso, los que lo tienen, a la teoría, en la práctica tampoco, porque la única manera que tienen es esta del Skype, y claro, si nadie contesta la llamada de Skype...
O sea, que sería como llamar a Skype,
sí,
a alguien...
Al servicio de asilo griego. Desde allí les hacen una entrevista por Skype, que es una primera entrevista, luego ya pasan a una segunda, etcétera, etcétera. Pero es que el problema es que no les cogen ni el teléfono, ni la llamada de Skype. Entonces...
Próximo WhatsApp. Con un emoticon. Si el emoticon funciona, bien.
Sí, sí. Estás aceptado.
Y además, antes, incluso si tú estabas en Idomeni, también podías pedirlo, ¿no? Hacer esta llamada de Skype, pero ahora ya no, ahora ya dicen, no, solo los que estén dentro de estos campos oficiales podrán llamar por Skype, si no ya directamente fuera.
Pero o sea, bueno, que un poco te vas a la policía y les dices, oye, ¿me haces entrar en el campo cerrado?
Sí.
Sí, entras allí para poder pedir, o sea, básicamente es...
No tienes, de hecho, ni que pedirlo, porque vienen los autocares cada día
y te llevan para allá.
Y ya, bueno, van subiendo toda la gente que voluntariamente, entre comillas, porque claro, con mentiras, con amenazas... claro, si gasean el campo, pues bueno, esto ya ahí hablamos, es que son tantas cosas.
También porque es que antes se habían ido los voluntariados, supuestamente de allá, de las ONGs y todo esto, pero ¿siguen allí las de ACNUR o se han ido?
En Idomeni.
En Idomeni lo que hacen es eso, ese es su papel. Van a buscar a la gente, les dicen que estarán mejor en los campos oficiales y se los llevan con sus autocares, los autocares llamados Crazy Holidays, que se van de... Sí, sí, es que lo ves allí, sí, claro.
Los autocares esto, Crazy Holiday, son los de... Me cago en...
Sí, son...
Quería decir me cago en Dios, perdón.
No, y casi se lo venden eso, como que se van a un de estos sitios de vacaciones, casi, sí, que allí tendrán, y luego...
Vacaciones locas en el campo militar, ¡yuhu!
Sí, y luego, claro... Están allí que cuando, bueno, entramos en además estos campos militares, que es lo que decías del tema ese de que no hay comunicaciones, que está prohibida la entrada a toda persona que no sea, bueno,
militar o
militar o la Cruz Roja, que son los únicos que casualmente, vale. Qué raro, la Cruz Roja.
Nuestra amiga.
Una otra volta tú.
Pero bueno,
tú,
nada que
soy diverso. Sentimos que se nos va un poco la olla, ¿eh? Vale.
Bueno, va, volvemos aquí a la realidad. No, que... bueno, tuvimos oportunidad o de colarnos en uno de estos campos, en el de Niakabala, y aunque está prohibida la entrada, y de hecho otra gente lo ha intentado, por ejemplo periodistas, así no lo han conseguido, no revelaré la forma, pero es un secreto, pero bueno, el caso es que la gente de allí, de hecho se quejaban de que aunque fuera un campo abierto, evidentemente estaba todo vallado, tenían miedo que cualquier día, como ha pasado en otros, pasara a ser un campo cerrado, y además aunque pudieran salir decían ¿y dónde vamos? Porque evidentemente eso estaba alejado de cualquier población, no tienen medios para, para moverse de ahí, por tanto es que estaban todo el día ahí cerrados, con una mierda de comida, también hay que decirlo, con muy pocos baños, con... O sea, que también era, ellos se quejaban mucho de las condiciones, pero sobre todo el hecho de estar esto tan alejados de todo que... Claro.
Pero, ¿habéis entrado adentro del uh-huh. campo?
Sí.
Es tan cutre que se puede también entrar así como... ¿Cómo ha pasado?
Sí, bueno, digamos que los militares de la entrada... Bueno, es igual, no hay que concretar más, pero sí. No es tan fácil, pero bueno, nos lo curramos. Y más que nada porque es eso, la gente de ahí no van, no se mueve, o sea, no salen porque es eso, tienen que caminar kilómetros para encontrar algo. Si tú no vas ahí, es que de hecho no puedes ir, ¿no? En teoría, o sea, no hay comunicación y es un gueto, está vallado, bueno, no sé, da la sensación de campo de concentración. Y bueno, no sé.
Y son tiendas y todo esto, ¿no?
Tiendas. De hecho, además también, claro, están en medio del campo. Se quejaban de que habían encontrado serpientes, escorpiones...
Claro. Que... O sea, y el frío.
De hecho, o sea, cuando estuve ahí, pero serpientes muy grandes. Quería dar este detalle. O sea, un serpiente rollo cobra que estaba por el campo.
No, es que no es ninguna tontería, porque claro, es que está ahí, está...
Bueno, sí, la verdad que es que la situación allí es bien friki, o sea, hay cada miseria de la humanidad, o sea, no solo en sí todo está amparado burocrático por cuanto patoso y patético, ¿no?, metido en pie por el Estado griego, pero también, o sea, hay que decir que también un voluntariado humanitario de lo más paternalista y... caritativo,
¿no? Sí, que lo primero que te dicen es que no se puede apoyar las protestas de los refugiados cuando llegas ahí.
Exacto.
Bueno, y si no, ¿para qué estamos aquí? Bueno.
O sea, imagínate una cantidad de blancuzos que vienen del norte de Europa, que por fin han encontrado una razón para su vida y que se dedican a ayudar a estos pobres refugiados tratándoles como niños, aunque a personas adultas que se han vivido situaciones durísimas, probablemente mucho más extrema de cualquiera de nuestros patéticos occidentales que vivimos en nuestro estado de bienestar. Y que le dicen que no se revuelten, que no se rebelen y que no intenten destruir aquella frontera que los tiene atrapado allí desde meses.
O sea, básicamente les enseñan cómo obedecer a la ley, ¿no? Un poco, y obedecer al blanco, básicamente, ¿no? No lo hagas, pues no lo tienes que hacer, que si no, ya castigo.
Confía en el Estado, confía en la justicia humanitaria, confía en los derechos humanos y serás premiado y te ganarás un sitio en el paraíso europeo.
En cambio, nosotras decimos, atrévete.
Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con mi hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor. Se te mete en la conciencia pa' que luche y te saca lo de pueblo mapuche. Vos cachai, encapuchao, cula
atún en el nombre de Alex Lemún. Montún, libertad pa' bailar purún, sin que nadie hable weas como el cura Fun. Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en lo rico no se puede confiar. Atrévete, te, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Bien consciente. Hello, deja el show, apágate esa tele y enciende lo que tiene adentro, apaga la ley y aprende tus derechos, que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los Ricky, no importa si eres rapero, reggaeton o hippie, de regiones o de Santiago City, conmigo no te pongas chiqui. Esto no es pa' huecos como Nacho y Titi, esto no es fácil como un juego en Play, okay. ¿Qué importa si salió la Bachelet? ¿Qué importa si murió Pinochet? Aquí hay que luchar sin parar como el Che, y siempre estar dispuesto a ir contra la ley. Aquí las compañeras son fieras, inteligentes y listas pa' la guerra como Micaela. Mojan la polera con sudor en la cera, pa' cosechar las tierras donde el pueblo se libera. Atrévete, te, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Atrévete, te, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente.
Bueno, esto era un versionado de Atrévete, de su verso. Un grupo rojo, pero que a mí me gusta, vosotros os jodéis. Bueno, pues volviendo, os recordamos que estáis escuchando Jarraga, un programa de Radio Bronca contra las fronteras y el mundo que las necesita. Os recordamos también, ahí como a medio programa, que podéis descargar nuestro podcast cuando hay en la página web de Radio Bronca, la sección de podcast. Y bueno, pues aquí estamos hablando sobre un poco la situación en Idomen y en general en la frontera griega con Macedonia. La situación que se han vivido en los últimos meses, la que se está viviendo también ahora mismo, y habíamos entrado en analizar, bueno, un poco lo que son los campos abiertos, los campos cerrados, los campos autónomos y bla bla bla, y la función de la, digamos, de todo lo que es no migrantes y no militares dentro de los campos, o sea, el maravilloso mundo de los voluntarios y de las ONGs. Lo que, por ejemplo, creo que es bastante significativo un poco recalcar es la diferencia que se vive también estando dentro del campo o pasando por el campo, las diferentes estratificaciones dentro del ¿no? Como el gran mundo del voluntarismo, ¿no? Que por un lado hay lo que son, digamos, las grandes ONGs, entonces hablamos de ACNUR, hablamos de Save the Children, hablamos de incluso Cruz Roja, de toda una serie de ONGs más o menos grandes, pero digamos de presupuestos a partir, la más pequeña creo, de 1 millón de euros, ¿no? Donde están trabajadores, ¿no? Que trabajan dentro de las ONGs cobrando un sueldo y digamos pues desarrollando una serie de trabajos, que es lo que estábamos también diciendo, entre muchos también el de pacificadores sociales, y luego pues hay todo el enorme campo de los voluntarios, y también dentro de los voluntarios hay diferentes matices, ¿no? Porque están los voluntarios que trabajan voluntariamente por estas mismas ONGs. Y luego están los voluntarios que, digamos, lo que ahí se viene diciendo, los voluntarios independientes, que es una gente que de repente un día se levantó y dijo, hostia, mira tú qué pasa en Idomeni, voy a ir ahí a recoger un poco de pasta entre mis familiares y me voy ahí a ayudar a esta gente. Para mí es significativo también hacer una diferencia, bueno, y luego aparte están los que podríamos decir pues los solidarios o los activistas que se relacionan a veces desde otro lugar, a veces tampoco, pero digamos que ya no es una cuestión de comida, ropa, yo que sé, asistencia médica, sino pues también la búsqueda de una cierta complicidad, ¿no? Y de una cierta solidaridad. Para mí es importante hacer la diferencia porque también, con toda mi crítica súper densa y súper, ¿no?, como pesada sobre el tema de los voluntarios, a veces, o sea, ¿no?, como un poco una sensación, es llegar ahí y tener una crítica que no se para en ningún momento, ni la pongo en duda en ningún momento, pero me encuentro con toda una serie de personas que en verdad incluso tienen una crítica hacia las ONGs y el grande mundo de las, ¿no?, como los grandes presupuestos de las ONGs y tienen como ese espíritu un poco como autogestionado, pero que quizás como no son capaces o no quieren hacer el paso de superar ese momento súper asistencialista, ¿no? Y para mí es interesante porque una de las, ¿no?, como una de las lecturas también que se le ha dado al tema de Idomeni ha sido que en principio Idomeni era un lugar, o sea, siempre hace años ya que existen estos asentamientos alrededor de esta frontera, que eran súper asentamientos, súper improvisados y súper, ¿cómo decirlo?, ¿no?, donde la gente entraba, se quedaba 2 días y luego pasaba la frontera, y que el hecho que se instalaron ahí de repente como toda una serie de infraestructuras que eran como ONGs, pero también voluntarios, hizo que esto se asentara, ¿no? Y un poco la sensación de que toda esa infraestructura a veces también cementea, como si se pone el cemento, ¿no?, como sobre estas estructuras, y no permite también como la para un poco, bloquea un poco la capacidad de verse en movimiento hacia como el cruce de esa frontera, ¿no? Y para mí era como un tema bastante bastante contradictorio y, ¿no?, que me generó muchísimos debates en esa situación, ¿no? Hasta qué punto estar ahí como dando toda una serie de cuestiones hace que la gente en verdad como se recule y no busque más como ese pasaje, hasta qué punto también es absolutamente necesario porque se vive una situación ¿no?, como muy muy al límite, y por lo tanto a veces, ¿no?, comida sí, comida no. ¿No? Como cuando hablábamos con los compañeros de Lesbos, que era como, vale, yo soy anarquista y por lo tanto busco la complicidad desde ahí, pero cuando, o sea, está el niño ahogándose en el mar, no es que yo digo, espera, que soy anarquista, no puedo pillarte. Entonces, ¿no?, como para mí la gran contradicción que se genera en esos lugares también es esta, ¿no? O sea,
de hecho, se puede mirar de muchas maneras, porque, claro, el hecho de que puedan también aguantar allá es la manera de que no vayan a los campos estos oficiales. Entonces, claro, también sí, habrá gente que igual si no tuvieran esta comida, por decirlo así, tirarían para adelante, ¿no? Pero también la realidad es que mucha gente se está marchando en estos autocares y se están yendo a los campos oficiales cada vez que las cosas se ponen más difíciles en Idomeni. Entonces, claro, hacer que las cosas sean un poco más aguantables allí,
claro,
también ayuda a presionar sobre la frontera y poder continuar estando delante de la frontera y no en un campamento oficial, ¿no? Tiene muchas lecturas en realidad, hecho, porque lo que tú dices también es cierto, o sea, no.
Sí, no, por eso digo, o sea, que es como tema para razonar, que no es como blanco y negro, ¿no? De hecho, la última semana, ya lo que había empezado a hacer la policía es bloquear a todos los coches de voluntarios que entran dentro de Idomeni. O sea, dentro de Idomeni ahora mismo, en teoría, luego Luego hay como siempre, ¿no? O sea, como al final las cosas pasan, las personas pasan, la comida pasa, todo. Pero ahora dentro de los campos de Domeni, como no, ya desde hace 2 semanas, digamos, ya no pueden entrar voluntarios independientes, o sea, que no sean como cargos de ONGs con comida, con ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya hay un montón de controles antes de la entrada por ese.
Me han contado que ahora ya habían tirado furgonetas para atrás con comida. O sea, sí, que no les dejaban entrar.
Sí, sí, sí. Y entonces, claro, hay como esas contradicciones, ¿no? También por el otro lado, a veces sí que ¿no? Como hablas con esta gente que no son trabajadores de la compasión, que a lo mejor se mueven desde un lugar como mucho más, digamos, de base, para así decirlo, pero que no son capaces de, o no son capaces, o le cuesta como verse desde una posición como al mismo nivel, por alguna razón, ¿no? Es como siempre tienen ese punto de, bueno, es que yo voy ahí y soy útil y me siento útil porque le llevo la comida más que la ropa y sin mí estarían perdidas, ¿no? Entonces, para mí es como eso el punto, es el punto crítico también, ¿no? A la hora de poder analizar y poder como buscar complicidades a un nivel amplio, que no solo la complicidad con los migrantes, pero la complicidad con todos los posibles sujetos que se encuentran en este campo.
O sea, yo creo que el punto es no tanto focalizarse sobre el tema de como una dicotomía muy rígida, porque finalmente, o sea, yo creo que en un momento como este, en que en Grecia en este momento hay 50.000 migrantes que están llegando y que no tienen cobijo, no tienen casa, no tienen ropa, no tienen prácticamente nada, aparte de una grandísima gana de romper la frontera y pasar del otro lado. Entonces, yo creo que puede haber muchos momentos y muchas cosas que se pueden hacer, pero que una cosa no tiene que como eliminar la otra. O sea, existe, por ejemplo, en Idomeni un grupo de personas que son un poco estilo no border, ¿no? Estilo que viene de un centro social en Ámsterdam, que han recibido un mogollón de donaciones, de benefit, han hecho benefit, en fin. Han pillado una cantidad enorme de pasta, se han alquilado una casa por ahí al lado, han empezado a montar esta no border kitchen, ¿no? Que se llama Aid Delivery Mission. Y son un grupo de peña que nos podemos imaginar muy de centro social, ¿no? Que están allí cocinando. Pero el punto que, hablando con muchos de ellos, o sea, algunos me han dicho, yo no sé, yo en mi ciudad bajaba a gritar fuego a las fronteras y ahora estoy aquí en una frontera con esta situación así caliente y lo único que puedo hacer es cocinar. ¿Y por qué? Porque no queremos perder esta cocina. Y entonces para mí el punto es, ¿qué pasa cuando se confunde el medio con el fin? O sea, la cocina es un medio. Es un medio con el cual tú vas allí, vas a ayudar, porque hace falta, porque está bien no dejar solo en manos de las ONG una solidaridad entre pueblos, entre personas, entre gente que está en una situación complicada y de mierda, donde no tienen comida, no tienen un coche para ir al supermercado, porque acordémonos, Idomeni está lejísimo del primer pueblo, entonces hasta ir a hacer una compra de un bocadillo, ¿sabes? Se vuelve en una misión muy complicada. Entonces, está guay que haya gente que dé ropa, que dé comida, pero el problema es que cuando no quieres perder, cuando a un momento piensas que esto es el único fin, ¿no? De estar allí, esto es un medio, estás ahí haciendo esto a través de esta cosa, construyes complicidades, pero en el momento que las personas ahí, yo no te digo que vayas ahí a organizar nada, revueltas ni nada, porque no te toca. Pero en el momento que las personas están allí revoltándose, en el momento que se están rebelando, en el momento en que no aceptan tu comida, porque también esto ha pasado, ¿no? De estas huelgas de hambre, en que no se acepta, que las migrantes no aceptaban la comida de las voluntarias. O sea, háztela una mierda de pregunta. ¿De por qué esta gente no está aceptando mi comida? ¿Por qué? Porque no quiere estar allí, porque no se trata de haber llegado ya y de estar en dificultad, se trata de estar en camino y de seguir estando en camino y de querer pasar del otro lado de la frontera. Entonces, si estás ahí repartiendo comida, llega el día que te quitas el delantal y te pones ayudando a la gente en su protesta, en su lucha, porque ahí es donde está la solidaridad. La solidaridad es un momento de sensibilidad hacia lo que está pasando y ayudar y estar al lado de la persona en la forma en que esta persona necesita y que en la forma que esta persona te está expresando que necesita. Y si alguien a mí me pide un bocadillo, pues a lo mejor digo, oh, mira, tengo aquí justo un bocadillo, pero si una persona me está diciendo, quiero quemar esta frontera, quiero pasar del otro lado, no le diré, quédate tranquilo porque tienes que pensar en tu seguridad o no tienes que rebelarte porque esto es peligroso para ti. Sino que si yo quiero ser una persona solidaria, tengo que estar al lado de quien se rebela. Esto ahí es un poco el tema, ¿no? No es una cuestión de dicotomía, es una cuestión de inteligencia, yo creo.
Hay una imagen muy clara de esto que dices, bueno, totalmente de acuerdo, que es cuando hubo la protesta, una de las protestas grandes, que se intentó cruzar la valla, había gente repartiendo comida que se quedó repartiendo comida. Y otra, evidentemente, que fueron delante de la valla con toda la gente que estaba intentando ahí, ¿no? Entonces es bastante... una imagen bastante clara de qué tipo de gente hay allí, ¿no?
Sí. Y el paternalismo, o sea, decir a personas que el más tonto, ¿sabes? Viene de una guerra, o sea, el que tiene menos experiencia del mundo viene de una guerra, o se ha cruzado un mar, o viene de una primavera árabe, o viene de... ¿tú sabes cuál situación ha vivido en su vida? A decirle, no, no te rebeles porque esto es peligroso para ti. Perdona, cariño. Tú, cuando acabas de repartir platanito dentro del campo, te vuelves a tu hotel o te vuelves a tu casa porque te pasas aquí una semana y luego vas a casa a contar lo que has visto. Y yo me quedo aquí. Me quedo aquí en el barro, me quedo aquí en este campo donde si llueve, estoy medio del barro. Si hace sol, no hay un puto árbol. Si hace frío, no tengo para cubrirme. O sea, ¿desde qué punto puedes decir a alguien que no se rebele? Me parece pues, ultrajoso, vamos.
Bueno, ponemos otra canción.
Dale, va.
Así te relajas un poquito.
Mujer, no dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo. Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, quedar inerte y mantener a quien toma resuello. Respira hondo y escucha lo que te cuento. Exterminio de la escoria que con lírica fomento. Que expreso con palabras, busco el fin de tu tormento. No estás sola, no estás sola. No temas dar el salto, es la hora, ahora. Dale la patada a ese cabrón debajo del cinturón. Y responde a tu agresor y con la consecuente acción. No vamos a dejar pasar ni una, no. Se acabó, se acabó. Promesas, falsas promesas, marcan tu vida de tranquilidad exenta. Él representa tu libertad coartada, machacadas esas ilusiones dadas, con golpes en la cara, con frívolas, estrategias físicas, psíquicas, no le importas nada. No escuches las amenazas que escupe de su boca al muy cabrón, avanzando de oca a oca, impune por tu derrota. Vamos a pasar a la acción, sin dilación, sin compasión. Y convéncete, te mereces lo mejor solo por tu condición. No le busques otra explicación, mujer. Desde hoy el respeto por bandera, buena manera de no dejarte pisar, de frenar la violencia, esa tétrica tendencia que los machos prepotentes manejan con las mujeres, envolviéndolas en redes de incomprensión, de sumisión, de soledad. No vamos a dejar pasar ni una más. Se acabó, sí. Eres fuerte, ve que hace no miente. A lo largo de la historia y que esto quede en tu memoria, han luchado las mujeres. Confía en ti, confía en ti. La lucha es dura, eso seguro. La batalla empieza aquí, ahora sí es el fin del terrorismo patriarcal, de la angustia criminal que te siguió desde el día del altar hasta hoy. Basta ya, gritamos ni una más. Saltas ya, alza tu voz con rabia. Denuncia social, denuncia social, como estaca de metal. Porque el silencio es complicidad de su santa voluntad. Hay un millón de gritos ahogados en tu ciudad. Basta ya, la batalla empieza aquí. Ahora sí es el fin. A cada cerdo le llega su San Martín. Vales tanto que no puedo decir cuánto, y no lo aguanto, que sigas prisionera bajo el frío manto del más fiel de los espantos en el que hace tanto te has refugiado, te has refugiado. Vamos, pega el salto, impúlsate en mi hombro y como el mío y otros tantos que esperan tu rechazo, la repulsa, el mamonazo que hacen de la vida plena una condena, tu condena. Sí, estás condenada a vivir.
Pues, bueno, a raíz de lo que decías, yo creo que vale la pena también decir, bueno, y reconocer todo lo que se están currando las personas ahí para intentar cruzar esa frontera, para jugarse lo que haga falta para romper la valla, para cruzar de la manera que sea, y también de los intentos, ¿no?, colectivos de aparte de las protestas, que son casi diarias, ¿eh? Porque, bueno, al menos cuando estuve, cada día había protestas. Y luego, pues muchos intentos se han hecho de cruzar, desde el famoso ese del río, que intentaron pasar, bueno, después de caminar kilómetros, pasar por el río, muchos consiguieron llegar, ¿no? Personas que están que habían estado allí nos lo contaron. Fue bastante bestia todo, como los macedonios los esperaban después en el otro lado del río, les pegaron, les devolvieron, y bueno, fue un intento fracasado, pero bueno, yo creo que murieron dos personas, eso es muy fuerte, sí. Y bueno, otro de los asesinatos de las fronteras, ¿no? Y de hecho, bueno, también cuando estábamos allí hubo un intento grande de saltar la valla el domingo 10 de abril, ¿no era? Que también, bueno, se vivieron momentos súper intensos y bueno, había miles de personas concentradas en la zona de las vías. Bueno, de hecho intentaron negociar así con la policía griega para que les dejaran pasar. La policía griega les dijo que sí, pero era una mentira, una estrategia para tenerlos ahí sentados en las vías sin hacer nada, diciendo que sí, que ellos les dejarían pasar y que en todo caso ya se encontrarían con los macedonios a ver qué. Pero bueno, la policía griega evidentemente no se movió, pero bueno, se movió la gente, que esto es lo interesante. Y se fueron directamente hacia la valla con las cizallas para cortar la valla. Un grupo en una, ¿no?, en una de las zonas. Entonces, bueno, ellos consiguieron cortar la valla a pesar de que estaban los militares en el otro lado, a pesar de que les tiraron balas de goma, gases, empezaron ya con todo el tema. Y allí ya es cuando la capacidad y la de resistencia de aguantar para intentar cruzar la valla. Pero lo bueno fue que otro grupo consiguió romper la valla en un punto más alejado, mientras los militares estaban siendo contenidos en ese primer punto, ¿no? De manera que incluso en la zona, ¿no?, que estaba, que en el segundo punto que se abrió, había muchas familias con sus mochilas, ¿no?, con sus niños, con todo lo que tenían para pasar al otro lado. Y de hecho consiguieron pasar varias de ellas, pero lo que pasa que, bueno, no se consiguió aguantar más a los militares en el primer punto. Consiguieron llegar allí y otra vez empezaron a tirar gases y a devolver a las personas que habían cruzado ya la frontera otra vez hacia Grecia. Y en realidad, bueno, fue todo, bueno, claro, todo el día, ¿no?, toda la represión de aquí y así de los militares macedonios, evidentemente con el permiso de la policía griega que se lo miraba. Y que tiraron todo de, bueno, continuamente, ¿no?, de balas de goma, de gases hacia el campo, hacia las tiendas. Y por lo que, bueno, no sé si quieres añadir algo más así del día este que ve.
Bueno, no sé, un par de imágenes divertidas. O sea, hay que decir que hay peña, ¿no?, que está allí porque pues tienen guerra, han venido con toda la familia, están en una situación verdaderamente jodida, pero también hay bastantes jóvenes que se viven el tema de la migración un poco como una aventura, ¿no? Y no es todo así de, ay, como de lloroso. También hay un montón de personas que se lo viven con un montón de actitud. Y este día, a mí lo que más me hizo reír fueron los gadgets de la ACNUR, tipo las mantas, ¿no? Que las mantas estas eran las protagonistas de la protesta. Sí. Venían utilizadas para
apagando los gases con ellas.
Exacto, para apagar los gases, para recolectar las piedras, para luego ir a la primera línea. Ahí había, vamos, de todo. Abuelas, niños, chavales, todos rellenando con las piedras de la vía de tren estas mantas y luego llevándolas ya a la primera línea para pues luchar en contra del ejército macedonio, y también venían utilizadas para transportar los heridos y luego se la quemaban para quitar un poco el ardor de los gases, o sea, vamos, gracias ACNUR. Y luego como también todas las personas que participaban a la protesta también tenían como todas estas toallitas de la ayuda humanitaria, ¿no?, que habían distribuido, y todo lo utilizaban como para taparse la cara, y aparecía este logo, parecían todos muy uniformados con este logo de ayuda humanitaria y dándole a la frontera como si no hubiese un mañana. No sé, estas sí, imágenes, Era muy guay.
Y lo que decíamos antes de las ONGs, cuando empezaron a la situación, lo primero que hizo la Cruz Roja es coger su furgoneta y pirarse de ahí. O sea, fue automático. No claro. estuvieron ni un momento, en plan, de aquí nos largamos.
Y la policía agrega un momento también por la tarde, cuando ya la rabia de las migrantes seguía desahogándose desde hace por lo menos 7, 8 horas en contra del ejército macedo, y de repente la policía griego dijo, uy, a lo mejor ahora se revueltan en contra de nosotros, también porque los macedones del otro lado lanzaban gases y de repente golpean a la policía griega, bueno, un percal, la policía griega contestando con gases al ejército macedonio, no se entendía nada. Y de repente como que todas las migrantes se han tirado encima de la policía griega también.
Sí, un momento.
No se sabe ni por qué, pero pura rabia, ¿sabes? Y gritando, fuck Europe, fuck Germany. O sea, grandes momentos.
Sí, llegó un momento que era todo rabia porque ya era imposible cruzar, pero bueno, seguían ahí porque la rabia contenida de tantos meses ahí en el campo es como... Es que...
Y esto embarba también a los que dicen que esta protesta fue organizada por los internacionales. Esto, o sea, me importa mucho decirlo. Esta protesta no fue organizada por nadie que estuviese allí en plan blanco, al revés. Esta fue una insurrección.
Una falta de respeto hacia toda la gente de allí que estaban en primera fila, que se estaban. Bueno, que estaban dándolo todo. Es que estaban. Y decir que habíamos sido. Bueno, es que es ridículo, es ridículo.
Fue una insurrección espontánea.
Es un insulto a cualquier cosa.
Y bueno, así como también los medios de comunicación necesitan manipular, ¿no? Cada vez la información. Pero bueno, da igual. Solo para decir que esto ha sido una cosa completamente de las migrantes que están ahí, un momento insurreccional que se han vivido y se siguen viviendo. Porque también ha habido, ha habido ayer otro momento así.
Sí, 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 sí. Bueno, según eso nos han contado, ayer se cogió, ¿no?, un vagón de tren, se tiró contra la valla y a partir de ahí...
¿Un vagón de tren, perdón?
Sí, sí, sí. Bueno, la gente que está allí es lo que nos han contado, ¿eh? Es todo de ayer, súper reciente. Se ha liado muchísimo, pero sobre todo también que han gaseado todo el campo, todas las tiendas. Se ve que hasta, pues eso, ¿no? También la gente contaba que, bueno, que en todo el campo hasta... Hasta las tiendas donde se habían como refugiado los niños y la gente mayor, pues allí también, ¿no? Como el rollo de... Y que eso después hace que ahora vengan más autocares a llevárselos de Crazy Holidays.
De hecho, respecto, digamos, a quizás hace 2 o 3 semanas cuando estabais vosotros, el campo estaba casi en la mitad de gente. O sea, no, que yo creo que también es, bueno, desde aquí es un poco raro, ojalá que nos escuchen también en Grecia, pero yo creo que también ahora hay que hacer un trabajo muy grande por parte de las compañeras, quien sea, de cara a los campos militares, porque la gente realmente se está moviendo muchísimo a los campos militares, ¿no? O sea, en 2 semanas, que es como creo la diferencia entre cuando estabais vosotras y cuando pasé yo, o sea, era la mitad. O sea, como ahora, si antes habían 10.000 personas, ahora estamos hablando de 5.000 personas y cada vez menos, ¿no? Y eso es, no para derrumbarnos, o sea, ahí están, pero es como, vale, o sea, vamos a pensar, vamos a movernos, vamos a estudiar estrategias de solidaridad y complicidad en los campos militares, porque eso va a ser el escenario del, por lo menos, del posverano.
Claro, y, o sea, yo también apuntaría, si tengo tiempo, un minuto más, también un poco la relación entre el movimiento anarquista griego, que, ¿no?, tan famoso movimiento anarquista griego, y lo que está pasando ahí en la frontera, diciendo que prácticamente no hay, casi no hay ninguna relación, o sea, que los compas de allá no están muy metidos en la historia, o sea, no se enteran de... por lo menos estoy hablando de Tesalónica, no se enteran de lo que está pasando en la frontera, aunque se encuentra a un poco, o sea, a unos 100 kilómetros de la ciudad, ¿no? Porque no habiendo encontrado una forma de hacerla no paternalista, ¿no? A veces, ¿cómo nos cortamos los pies con nuestras mismas ideas? Pues no, simplemente no se ponen en el medio, o sea, hay mucha forma de estar al lado de las personas migrantes que no sea de una manera paternalista, pero bueno, hay también que remarcar que por mala suerte, pues también este fallo por parte de los anarquistas deja completamente en la mano de los voluntarios, de los hippies, toda la solidaridad pues en el campo, ¿no?
Y para mí ahí hay una gran cuestión, ¿no? Lo que decías tú del fin y del medio, hay una gran cuestión, un gran análisis que también quizás nos puede dejar a pensar también aquí, que es como a veces creo que, aunque suena súper maquiavélico y, o sea, hay que pillarlo con pinzas, pero cómo anarquistas entrar en estas situaciones o poder estar al lado de estas situaciones, a veces creo que también el medio de, yo qué sé, de, o sea, tener una estrategia a medio plazo, en plan, no sé, como eso, doy comida, bla, 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 pero no porque quiero dar comida, no porque quiero dar ropa, sino porque eso es el canal mediante, o doy un, o sea, ¿no? Como ocupo un espacio, es en el canal a través del cual te conoces, como nos conocemos también entre todas en los fucking comedores también estamos dando comida, ¿sabes? O sea, en el comedor de no sé dónde, del barrio del Clot, estamos dando comida también, ¿sabes? Entonces, como entender como poder, mediante eso, como que eso sea un medio a través del cual pues generar estas complicidades, ¿no? Y ahí hay que meterse. O sea, para mí es bastante, bueno, a pensar y bueno, pues también como reflexión que podamos llevar aquí.
Pero no necesariamente tienes que ofrecer algo para tejer una complicidad, que también solo charlando, es que, no sé, también puede ser algo un poco peligroso este intercambio de yo desde mi posición, como estoy privilegiado, tengo por qué traer algo material para poder entrar en contacto con la gente, mientras hay mil maneras. No digo que esta no vale, pero que hay todo un abanico que aquí no vamos a tener tiempo para desarrollar, pero que
a veces creando espacios, ¿no? También donde estar juntos, porque por ejemplo el tema este de la gente este que en Eco, que es un campo que está al lado de Domenica, han hecho una cocina comunitaria, no es tanto el tema solo de dar comida, sino que es un espacio donde están cocinando juntos personas que han ido allí, personas refugiadas, ¿no? Entonces se crea, bueno, eso, cocinando juntos, momento de hablar, de compartir, de conocerse también.
Claro, o sea, al final siempre creemos en los espacios, o sea, incluso como la comida, no sé por qué, sí, porque somos de donde somos, pero la comida es un momento de compartir, por eso también hay tantos comedores, cenadores, no sé qué, no sé cuánto, o sea, eso se hace aquí. Pero claro, aquí se hace con otro espíritu y de repente parece que eso no sea posible hacerlo en otros lugares con gente que no sea ocupa. Y creo que ahí está un poco el punto también, ¿no? De como la autolimitación, porque no somos capaces de ver más allá de ciertas lógicas finalmente blancas y nuestras también.
Ya, porque hoy en este capítulo de Raga hemos repartido a todos, vamos, nadie se ha salvado. Han pillado militares, ONG, voluntarios y también anarquistas.
Y bueno, antes de pasar a las noticias, os ponemos una canción así para volver a calmar los ánimos.
Se llama Nos tienen miedo.
¿Quién?
Todos.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar,
nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Bueno, ahora vamos a dar un poco de noticias así del mundo, porque pasaron varias cosas bastante interesantes últimamente. Y bueno, como estábamos de viaje a Grecia todos juntos, pues seguimos con Grecia, que para hablaros de lo que pasó en el centro de acogida de Moria, en Lesbos, en la isla de Lesbos, el 26 de abril. Pues hubo como la visita del viceministro griego de la inmigración. ¿Qué ha cambiado esta cosa? Pues ha cambiado algo muy, muy importante. Que ahí en Moria, pues supuestamente las personas menores de edad, como no pueden oficialmente ser encerradas, mantenidas en cárcel, pues tienen el derecho de salir media hora por día. ¿Y cómo había este señor de viceministro de inmigración? Pues ellos tuvieron que esperar horas y horas y nunca les dejaron salir. Y eso les puso mucha, mucha rabia y entonces empezaron así muy flojo a echarle agua a este viceministro. Que fue, pues él fue rápidamente evacuado de la cárcel porque era en peligro. Pues sí que era en peligro porque inició así con el fuego, pero... Con el agua, perdón. Inicio con el agua. Ya, es que me estoy mucho emocionando porque claro que no se dejaron hacer para nada y que de repente, después de la evacuación de este viceministro, empezaron a echar fuego a unos objetos, podemos imaginar que sean contenedores. Salieron pocas informaciones directas de esta movida, pero probablemente contenedores, basura. Y la policía reaccionó pegándoles y eso no hizo nada más que darles aún más rabia. Y esta revuelta pues se extendió toda la noche, todo el día y toda la noche, con piedras contra la policía, con fuego. Luego la policía antidisturbio intentó entrar en el centro, pero después de unos minutos tuvieron que pirarse y todo el mundo abandonó el sitio, los traductores, los agentes de la Frontex, las personas que trabajaban en el centro, todos huyeron y fue un gran lío, en plan de romper las rejas, de apoderarse del sitio donde hay los megáfonos para hurlar libertad en todo el campo. Han destruido ordenadores y documentos importantes en uno de los despachos del centro. Y bueno, nadie consiguió evadirse, pero fue algo muy fuerte, que sabemos que 5 ambulancias han entrado y salido del campo, pero no sabemos si adentro había personas recluidas o policías, y es muy probable que sean los dos, porque fue bastante fuerte. Tuvieron las autoridades locales que cortar todas las carreteras que llegaban hacia esta zona de Moria e impidieron a todos los testigos de salir de la zona. Es decir, que se quería esconderlo porque claro, no puedes mantener a alguien así encerrado sin que a un momento pues se revela. Y bueno, podemos seguir con otras buenas noticias. Ahora vamos al sur de Francia, que ahí... Gracias. Perdona, que me estoy liando, lo siento, que como de costumbre estoy un poco cansada. Y bueno, ahora vamos al sur de Francia, que ahí el sábado 7 de mayo unos compañeros hicieron como una mani alrededor del centro de retención del CIE de ahí, en la ciudad de Nimes, con el acento. Y bueno, eso, en plan con petardos, música, con distribución de octavillas y tal. Y resultó que no sé qué relación tiene entre esta pequeña mani de un centenar de personas y lo disturbio que ocasionó, o si no tiene nada que ver, pero pasa que el día siguiente, pues tres personas consiguieron fugarse de este CIE, como cortando los barrotes de su celda. Nadie sabe cómo han podido traer una lima dentro de este centro, pero sí que pasó, y al día de hoy, una lija, perdón, gracias, pero al día de hoy nadie de ellos fue encontrado, están todavía en libertad, y yo voy a hacer una pequeñita pausa música. Bueno, no fueron los únicos sitios donde hubo disturbios últimamente, que ayer ocurrió en la isla de Lampedusa, que es como una isla que pertenece al territorio italiano, pero que está muy cerca de las costas de Tunisia, y que era una de las puertas de entrada principales a Europa hace unos meses, antes que se volvía la de los Balcanes. Pues ahí quedan como todas las infraestructuras para encerrar la gente, porque sí que sigue habiendo gente que quieren pasar las fronteras por ahí. Y pasó que ahí hubo gente a echarle fuego a unas partes del centro, después de haber aprendido que les iban a devolver a su país de origen. Y entonces eso, que luego fueron una gente, bueno, es triste decir, pero que fueron detenidos después de esta movida, pero fue una parte del centro de acogida de Lampedusa a quedar dañado por esta marca de insumisión. Y luego nos quedamos en Italia, que la situación ahí en Ventimiglia pues para las personas migrantes se está empeorando un montón porque llega el verano, porque van a llegar todos los turistas y que, bueno, es un tema que aquí en Barcelona conocemos bastante bien, pues allí también se vive del turismo y los que pueden pasar las fronteras para comprar y estar de vacaciones tiene una prioridad sobre los que lo necesitan. Y bueno, entonces hay como una operación de limpieza de la zona fronteriza que se está haciendo ahora mismo y resulta que bueno, para las personas que están allí se materializa en detenciones, en palizas, en desalojos de los campos, en deportaciones de los que no quieren ser identificados. Y se vuelve muy harta la situación. Y el jueves 12 de mayo fueron dos compañeros solidarios a estar detenidos porque se querían acercar a unas lecheras donde hay migrantes detenidos. Y bueno, fueron ellos liberados alrededor de las 11 de la mañana al día siguiente. Pero vamos, hay que mirar y igual en un momento se necesitará apoyo en esta zona.
Bueno, también recordar que el 7 de mayo hubo una manifestación en la frontera entre Italia y Austria para protestar en contra de la abertura, cierre, digamos, de la abertura del muro, o sea, del muro que estaban construyendo. Ahora ya bloquearon las construcciones, pero en principio Austria dijo que iba a construir un muro entre Italia y Austria y hubo una mani que intentó, digamos, de alguna forma, por un lado, como digamos, ir contra la frontera y esa valla, y que acabó con un gran y feliz disturbio en la vía del tren y en la autopista que pasa de un lado a otro. Hubieron 4 detenidos, detenidas, y a las 6 detenidas que, bueno, pues están ahora libres a la espera de juicio. Siguiendo con las noticias internacionales, quería como compartir con vosotras dos acciones que hubieron en Alemania en el último mes. Una en las dos en Berlín, con una convocatoria, digamos, a difundir ese tipo de solidaridad a la gente migrante por el fin de la Europa Fortaleza. En una se bloquearon el tráfico de trenes quemando los cables, y en el otro se dio fuego a 3 coches de Bosch, que es una empresa que desde siempre colabora con la construcción y el control tecnológico de las fronteras. El comunicado está muy guay, lo que pasa es que no lo encontré en castellano, ojalá que en algún momento lo podamos traducir, porque bueno, es un invito a extender ese tipo de solidaridad a todos los lugares y a todas las compañeras.
Y bueno, hablando de ese tipo de acciones, pues pasó también en Suiza, en la ciudad de Val, no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, es una población de Suiza, pues fueron atacados la noche del 6 de mayo, pues se puso fuego a un coche de la BAM International Group, que es un grupo que construye cárceles, escuelas, centros de biotecnología, y que está involucrado en el proceso de extensión del centro del CIE de Baselgut, perdón, que está situado en la ciudad de Val. Y también en la noche del 27 de abril, en esta misma ciudad, la compañía de avión, la Lufthansa, fue atacada por la noche y una de sus agencias vi sus vetros rotos y con una pintada Stop Deportation. Y ahora ahora pasamos a las noticias locales muy rápidamente, que en Madrid, en el CIE de Madrid, pues el miércoles 11 de mayo, pues 5 personas lograron fugarse del centro. Uno solo fue cogido, detenido, pero todos los demás siguen en libertad. Libertad a todos.
Continuando por las noticias locales y pasando a Barcelona, parece que tengo un fetiche con esta ciudad, pero ayer, 18 de mayo, pues hubo una operación de la Guardia Urbana en contra de los manteros, pero justamente hubo una rebelión que los manteros empezaron a atacar la policía y los coches de policía. De hecho, tres guardias urbanas están heridos, básicamente.
No, no, pero están heridos de verdad. Yo vi las fotos, tienen unos agujeros en la cabeza que, vamos, es ¡yupi!
¡La hostia! Y continuando con esto, como no hicimos tampoco al último Radio Bronx, Radio Jarraga, pues justamente el 2 de mayo hubo el desalojo del primer free spot aquí en el Estado español, Mojayam en La Llotja, o sea, que la Generalitat pues ha pedido el desalojo de este free spot que se ocupó el 1 de mayo. Justamente el mismo día que se desalojó, pues la misma persona con el ayuntamiento, o sea, la Generalitat del ayuntamiento, abrían un foro por hablar de la gestión de los...
Para la integración.
La integración y la gestión de la llegada de los estos, ¿no? También, continuando con esto, en el CETI, esto es una... Bueno, creo que es una buena noticia, pero una pareja gay se casó en el CETI de Melilla la semana pasada.
¡Oh!
Que estamos invitadas en la boda. No. Que aparte de esto, pues.
Vamos con las convocatorias, si os parece, que ya el tiempo no se nos viene encima. Bueno, pues en orden de tiempo. ¿Quieres decir algo más?
No, quiero decir todas las convocatorias.
Ah, vale.
Mira,
vale,
que no
vale.
He dicho nada en todo el programa.
Bueno, pues dila, dila.
Vale, pues el próximo fin de semana, del 26 al 29 de mayo, la feria del libro anarquista que se hará en el Parque del Clot, la clandestina, pues habrá muchas... muchas mesas redondas, etcétera. También, para adelantar, el 4 de junio hay una fiesta tropical más y menos grados en la Ágora de Juan Andrés Benítez.
Todos a partir de las 12, es un vermut, que luego la gente viene ahí.
Ahí con ganas de fiesta, a las 6:30. También...
El 5 de junio os invitamos a unas jornadas que organizamos desde el Tequedas en la Prospe a partir de la 1, con un debate en torno al tema de la militarización de los territorios, de las fronteras, con invitadas varias, que ya es una sorpresa. Si lo queréis saber, ir a Indimedia y buscarlo.
Y para acabar, más o menos... para actualizar también la situación de la compañera detenida del 13A, su extradición es inminente, entonces se convoca una concentración en el día siguiente de su extradición a las 8 en Plaza Revolución.
Y también recordaros que el CIE todavía no ha abierto, no se sabe qué coño pasa, joder, estos trabajos siempre, esto es dónde van todo el dinero de los contribuyentes y luego tardan un montón, pero bueno, recordamos que cuando abre, el día X está ahí a las puertas y bueno, hay una convocatoria por ahí de ir ahí a parar la zona franca.
Y dentro de nuestra precipitación hemos olvidado de decir que este vermut no es solo para hacer fiesta y escuchar música tropical, sino que todos los beneficios van por Radio Bronca, que siempre necesita dinero y que tiene una mesa técnica dudosa.
El rojo que lo quemo todo. Y así que todos los cigarritos tirados, pisados, lo más oprimido, se hicieron todo del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño un montón de puros habanos sembraba el caos, dando polvulo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween. Operación Galimatías. Arriba, y arriba, y arriba, y les habla el presidente de los Estados Unidos de América.
nuestro país está siendo atacado.
Pero tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado.
Bueno, y también recordaros que hay unas jornadas en Turín, en Italia, este mismo fin de semana, por si de repente no sabéis cómo ocupar vuestro tiempo, el 21, 22 y 23, 20, 21, 22, una jornada acerca de fronteras, centro de internamiento y expulsiones, un momento así como para reflexionar entre varias compañeras desde diferentes lugares, las estrategias, posibilidades, análisis de lucha y bla, 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 bla. En el territorio de Europa Fortaleza.
Anarquía, pizza y largas conversaciones.
Bla, bla, bla. Bueno, nos vemos a la próxima. Radio Raga, 104.5, Radio Bronca.
Muchos extras, muy bien dirigido, muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afada y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Moctezuma, vamos Chile por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua, y así.